Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Los ánimos han seguido muy calentitos estos días con esa lucha entre el sector ganadero y las comunidades de la España vaciada, ese mundo rural que agoniza tras la nueva estocada que supone la prohibición total de la caza del lobo ibérico en toda España. Una decisión arbitraria y sin consenso, adoptada por Transición Ecológica con la connivencia de Agricultura y que pone en peligro de extinción a la ganadería extensiva y a toda la población rural. Fíjense que la agricultura y la ganadería, más allá del papel cohesionador del territorio o de ser custodios del paisaje, se ha convertido en un sector de la economía que tira del país aún en las peores crisis. Sin ir más lejos, la balanza comercial agroalimentaria de España arrojó en 2020 un saldo positivo de 17.336 millones de euros, el 33,9% más que en 2019, y eso en plena pandemia. Entre las ventas, las principales contribuciones positivas a esta balanza comercial procedieron de los productos cárnicos, que crecieron un 16%, sobre todo a las mayores ventas que hicimos a China. Y también del tirón de las frutas, hortalizas y legumbres, exportamos un 6% más que en 2019, especialmente por el incremento de las ventas a Alemania y a gran distancia a Francia, Reino Unido y a Suiza. Y sin embargo, lejos de potenciar lo que sabemos que funciona en este país, parece que no hay interés en seguir siendo la huerta de Europa y todos los esfuerzos se van poniendo en convertirnos en la pila de Europa. De ahí que se plantee el desmantelamiento de prósperas regiones como el campo de Cartagena, eso sí, siempre en aras a lo contaminante que es la agricultura o esos lunes sin carne, pobrecitos animales, y qué mal a la humanidad. Mejor tomar carne en píldoras sintéticas y que disfruten lo natural unos pocos privilegiados, que las vacas y los cerdos emiten gases y nitratos. En definitiva, fuera. Todo esto para convertir el desierto peninsular en bosques de molinos, aerogeneradores y plantas fotovoltaicas. Lástima que no se puede incorporar una capa fotovoltaica al ganado para que sean también ellos renovables. Eso sí, mucho desarrollo rural para que nuestros pueblos sean, no sé si meros escaparates o museos etnográficos, muchas oportunidades para los teletrabajadores, pero para producir alimentos y que sea rentable, nada de nada. Mientras los grandes estrategas del país culminan su plan para el campo, la naturaleza sigue su curso y ya se empiezan a preparar las campañas de recogida con la llegada de los primeros jornaleros y con los preparativos para que este año la actividad agraria no se convierta en un foco de contagios de la COVID-19, preparando también planes para frenar la siniestralidad laboral. Los accidentes mortales se incrementaron un 33% en el sector primario en 2020. 59 agricultores y ganaderos murieron mientras realizaban su trabajo, igual que 17 trabajadores forestales, lo que con la pesca conforman las 90 víctimas laborales de este primer sector. También siniestralidad en el campo por las inclemencias climatológicas, unas cifras escandalosas en lo que al seguro agrario se refiere y que se situó en 632, casi 633 millones de euros en 2020. Se trata ya del cuarto ejercicio consecutivo por encima de los 6 millones. 2012 sigue manteniéndose como el año con mayor volumen de siniestralidad. Y ya les he hablado del campo de Cartagena y todo el levante español que ve cómo el trasvase Tajo Segura les cierra el grifo y amenaza con secar su industria. Un trasvase que lleva mucho más que agua. Y como nos guste o no, el sector tiene que avanzar a la sostenibilidad para encajar en el Pacto Verde Europeo y la nueva política agraria común. Vamos a tratar de aproximarnos a la Alianza por una Agricultura Sostenible, una asociación pionera para impulsar este modelo productivo y la reputación de los agricultores y ganaderos como un sector estratégico. No nos va a faltar el cofre de los sabores, porque aunque estemos en cuaresma, hay mucho vegetal para que disfrute nuestro paladar. Hoy vamos a descubrir lo que esconde la coliflor de la mano de María Mesmail Puri. Como siempre, ya ven que hay muchísimos asuntos, a cual más importante, y solo una horita para meterles mano, así que si Amalio Varela, nuestro director técnico, está listo, nos ponemos con ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nuestro asunto esencial del día, como les comentaba, era la siniestralidad laboral en el sector primario, y es que los accidentes en el campo no dejan de crecer. Los fallecimientos por accidentes mientras trabajaban se han incrementado en un 33% el año pasado. Y la Unión de Pequeños Agricultores pide un plan de choque para reducir los accidentes, más fondos para renovar la maquinaria y, sobre todo, más conciencia del riesgo que corren nuestros agricultores y ganaderos en el desarrollo de su actividad. Vamos a abordar en qué tendría que consistir este plan y cómo podemos reducir al mínimo esta siniestralidad laboral en el campo de la mano de Lorenzo Ramos, que es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, las cifras ponen los pelos como escarpias. ¿Es verdad que es un sector que a priori parecería no tener riesgo y, sin embargo, el número de víctimas el año pasado es increíble? 59 agricultores y ganaderos, 17 trabajadores forestales, más los que perdieron la vida, pues en la actividad pesquera, que quizás sí que asociamos más con el riesgo, en total 90 víctimas laborales en este primer sector.
Sí, pues la verdad es que es lamentable, ¿no?, que tengamos que estar diciendo que se incrementan las cifras de accidentes que producen fallecimientos dentro del sector agrario. Hay que tener en cuenta que el sector agrario prácticamente ha mantenido la actividad en el año 2020 a pesar de la pandemia. Seguramente otros sectores pues han tenido reducida la actividad porque pues no eran esenciales, pero bueno, en cualquier caso, aunque se haya mantenido la actividad, desde luego el incremento es muy grande y nosotros pues lógicamente queremos llamar la atención porque bueno, estamos hablando de personas que tienen accidentes que con maquinaria muy muy fuerte, en la mayor parte de los casos de estos accidentes pues acaban con fallecimiento. Y por eso, pues, lógicamente, estamos diciendo que hay que poner un plan, porque estamos hablando de maquinaria que es necesario renovar, y lo mismo que hace falta también renovar pues a las personas que están trabajando en el mundo agrario, que desgraciadamente en nuestro país pues cada año está más envejecida, porque hay mucha gente mayor que se jubila y no se retira, sigue trabajando en el campo, ¿no?
Entiendo que los principales factores de riesgo son tanto la obsolescencia de la maquinaria con la que se trabaja por las dificultades, ¿no?, y la gran cantidad de inversión que requiere renovarla, y sobre todo pues la falta de relevo generacional que hace que los agricultores tengan una media de edad bastante elevada en nuestro país. ¿Cómo se puede afrontar y qué tendría que incluir ese plan de choque que ustedes proponen, Lorenzo?
Bueno, nosotros creemos que el plan de choque tiene que incluir un incremento claro de las partidas que se dedican a hacer los planes Renove, perdón, no solamente para los tractores, que son los más importantes, porque una buena parte de los accidentes son por vuelco de tractores, que tractores muy viejos, que en muchos casos no tienen ni siquiera los sistemas de seguridad, los arcos que ya traen los tractores modernos, y lógicamente pues tendrían que aumentarse la partida, que se han agotado en las últimas, en los últimos planes que se han sacado, se han agotado rápidamente, pero luego también otra maquinaria que se va haciendo cada vez más necesaria por el incremento de concentración, por ejemplo, en lo que es la utilización de forraje, alpacadoras y demás. Estamos hablando de maquinarias que hacen unos paquetes muchísimo más grandes que también, pues desgraciadamente, cada vez más tenemos más accidentes de gente que muere porque se le haya caído alguno de estos paquetes encima. Y en ese sentido, pues nosotros creemos que es absolutamente necesario incrementar la partida económica para la renovación tanto de tractores como de maquinaria agrícola. Ningún año debería agotarse la partida que se dedica a eso mientras tengamos maquinaria que esté obsoleta en nuestro país. Y luego está claro de que tiene que haber un plan agresivo de ayuda a la incorporación de agricultores jóvenes, gente mucho más preparada, que personas mayores que en muchos casos tendrían que dejar ya de trabajar en el campo, sobre todo por la jubilación, pero mucho más que trabajar en el campo, dejar de utilizar pues ciertas maquinarias que tienen un grave peligro y que lógicamente pues no tiene uno la misma agilidad con 35 o 40 años que con 65, 70, 75 y hasta 80 años que hemos escuchado y hemos visto algunas veces en estos accidentes. Por lo tanto, esas son las dos figuras principales: de que deberían, lógicamente, pues, tener una compensación económica importante por parte del gobierno y por parte también de las comunidades autónomas.
Lorenzo, hay otro factor que es la percepción del riesgo, de la que yo hablaba antes, ¿no? A priori parecería que la agricultura y la ganadería no implican gran riesgo, sin embargo, como usted nos comentaba, las tasas de mortalidad en los accidentes laborales de este sector están muy por encima, por ejemplo, de los que se dan en la construcción. Si en la construcción hay 8,34 muertes por cada 100.000 trabajadores, en la agricultura ese ratio sube a 12,55. Doy las cifras para que también la audiencia se haga un poco la idea de qué es lo que estamos hablando y por qué es tan importante trabajar en la prevención de riesgos en este sector.
Mira, yo te puedo contar que yo precisamente hace ya muchos años trabajé en la construcción, y cuando voy ahora algunas veces a ver, pues tengo familia que trabaja mucho en la construcción y veo cómo ha cambiado los sistemas de protección, pues la verdad es que no tiene nada que ver con lo que había hace 30 años, ¿no? Sin embargo, en la agricultura y la ganadería es cierto que se ha mejorado mucho, porque las cosas también tenemos que saberla reconocer, pero por ejemplo en el trato con animales, pues en el trato con animales, pues prácticamente siguen existiendo las mismas normas y muchísimos accidentes también que se producen, pues al estar tratando con animales de gran volumen, sobre todo vacunos y tal, que te generan problemas, ¿no? Y luego la maquinaria, pues desde luego, por mucho que hemos querido, pues hay muchísima maquinaria que está totalmente obsoleta. Hay incluso, pues, muchos tractores que los sistemas estos de protección que en su día eran obligatorios, pues no eran los que estaban homologados, y sino que se ponían un poco para pasar el trámite, y luego, pues, cuando llega la hora y tienen un accidente, pues a lo mejor resulta que no te dan la seguridad que te tendrían que dar. Por tanto, desde luego, lo que hace falta, como digo, es hacer una apuesta importante por la renovación de la maquinaria, pero especialmente, cada vez que hablamos de accidentes, muchas veces nos encontramos con que cuando hay un tractor que ha volcado y hay una persona fallecida, en el 60, 70 o el 80% de los casos, son personas que no tenían que estar ya activas, sino que son personas que están jubiladas. Y eso es un problema que venimos acarreando desde hace mucho tiempo y que nosotros lo hemos denunciado ya por activa y por pasiva. Queremos que un agricultor, cuando cumpla los 65 años, desgraciadamente tenemos unas pagas muy muy bajas, y por eso la gente tiene que seguir, pues a lo mejor buscándose la vida trabajando en el campo, y eso debería, pues, analizarse para que tuvieran unos complementos, y que un agricultor, cuando se jubile, si va al campo, pues que sea a pasear o a darse una vuelta, a tener un huerto o algo de eso, pero nunca a seguir ejerciendo una actividad que encima en muchos casos pues impide que muchos jóvenes...
Le puede costar la vida y además tapona, ¿no?, a los que vienen empujando por abajo.
Le puede costar la vida y encima hace que muchos jóvenes no se puedan incorporar, ¿no?
Pues Lorenzo, esperemos que esto no caiga en saco roto y que esas cifras de siniestralidad pues sigan reduciéndose y no pase como este año pasado, que se incrementaron casi un 33%. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Lorenzo.
Muchas gracias, un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El nuevo Plan Renove 2021 de maquinaria agrícola estará dotado de 9,5 millones de euros y entrará en vigor en la primera mitad de este año. Del presupuesto total, 6,5 millones estarán destinados a ayudas directas para la renovación de este tipo de vehículos, mientras que los otros 3 millones serán para avales para su adquisición. Estos avales, que son una novedad dentro del Renove, serán gestionados por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, y tendrán un efecto multiplicador, ya que el Ministerio calcula que permitirán operaciones por un valor de más de 60 millones de euros. Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, amenazan con la puesta en marcha de medidas de presión si el Ministerio de Transición Ecológica no retira de forma inmediata la orden por la que se incluye al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y deja de ser especie cinegética en toda España. Es el planteamiento que las tres OPAs llevarán a la reunión prevista para el próximo día 23 de febrero con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que muestran su total disposición para trabajar en aras de la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre. Para estas tres organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este disparate normativo es que el Ministerio retire la polémica orden y que se elabore un plan de actuación global sobre el lobo que incluya un diagnóstico real y certero de la situación del lobo y la ganadería, medidas de gestión y control de especie, medidas de prevención para los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC vía ecoesquemas ni con los seguros agrarios que suscriben los productores. El sector jamonero se moviliza en defensa de la Indicación Geográfica Protegida, IGP, del jamón serrano para lograr una protección internacional de un producto emblemático de la cultura y gastronomía española. La IGP del jamón serrano permitirá que la elaboración de este producto se realice exclusivamente en España y logrará una mejor protección jurídica contra imitaciones en la Unión Europea y países terceros, evitando así que otros copien y usurpen el nombre de jamón serrano y una protección internacional mediante los tratados y acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea con países terceros. Castilla-La Mancha es el líder en superficie y protección de pistacho en España, con 40.000 hectáreas plantadas y 13.000 toneladas al año respectivamente, y además la cuarta productora a nivel mundial y en crecimiento, por lo que desde el gobierno regional se está trabajando de la mano con el sector para valorizar este cultivo mayoritariamente ecológico, para que la riqueza de su transformación se quede en el medio rural, permitiendo a la gente quedarse a vivir en los pueblos. Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha visitado la empresa SAT Ecopistacho.
Agricultura ecológica en una zona en la que hay agricultores profesionales. Esa unión entre leñoso, ecológico y agricultor profesional es fundamental para garantizar el futuro del sector agroalimentario en nuestra tierra, para hacerlo más profesional, para hacerlo más rentable, para que haya futuro, para que la gente decida quedarse a vivir en nuestro medio rural.
COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un plan de recuperación del olivo para las miles de hectáreas dañadas por los efectos del temporal Filomena. El seguro de olivar cubre los daños por Filomena hasta un 300% del capital asegurado, pérdidas de 3 años, pero en muchos casos las indemnizaciones tienen unas reducciones tan fuertes que no llegan ni siquiera al año, al quedarse el cobro de los siniestros en un 90%. La organización señala que con tan solo un 5% de asegurados, la línea del seguro del olivar necesita un gran cambio para adaptarse a las necesidades de los agricultores.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues en el campo se empiezan a mover las primeras partidas de jornaleros y las cosechas van asomando a los árboles. Se empiezan a moverse ya las temporadas agrícolas y es el momento de empezar a coordinar todo lo necesario para que este año, que ya tenemos la experiencia de 2020, pues el movimiento de temporeros y sobre todo la actividad agrícola no se convierta en un foco de contagio y de extensión de este virus de la COVID-19. Hablábamos antes con Lorenzo Ramos de la Unión de Pequeños Agricultores, que es una de las organizaciones agrarias que ha pedido que se atienda a los agricultores, ganaderos y sobre todo a los jornaleros como una actividad esencial a la hora de incorporar a sus activos dentro del plan de vacunación. Vamos a hablar ahora con los sindicatos, concretamente con José Fuentes de Comisiones Obreras, para ver cómo se está poniendo en marcha toda la planificación de las campañas, bueno, pues para incorporar estas medidas anti-COVID y no repetir los contagios del año pasado. Muy buenos días, señor Fuentes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mire, ¿cómo se está desarrollando toda esa preparación de la campaña agrícola y sobre todo el movimiento de jornaleros?
Bueno, en primer lugar, tenemos conocimiento que el Ministerio de Agricultura se va a reunir con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios para poner en marcha las medidas sanitarias y el dispositivo para las campañas agrícolas. Pero nosotros, los sindicatos, consideramos que debemos de participar también en ese dispositivo, sobre todo para que se nos tengan en cuenta las propuestas que durante el año 2020 hemos venido realizando en el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nosotros hemos tenido ya varias reuniones de la Comisión Central de Flujos Migratorios, que es la encargada de coordinar los flujos migratorios de carácter laboral que se dan en nuestro país, tanto de carácter interno como de inmigrantes que vienen a trabajar en nuestras campañas agrícolas. Y consideramos que lo primero y lo más esencial es, en primer lugar, cumplir con el Real Decreto 13-2020 de 13 de abril del año que se puso en marcha cuando la COVID, la pandemia, que se cumplan las normativas laborales existentes en materia de convenios colectivos, del salario mínimo, que se ponga en marcha con la experiencia ya acumulada los dispositivos sanitarios oportunos para evitar que se produzcan contagios como los que se dieron el año pasado, sobre todo en los alojamientos y en los desplazamientos de los trabajadores desde sus lugares de origen hasta explotaciones agrarias. Y consideramos que eso es fundamental, coordinarlo y organizarlo de manera conjunta con los sindicatos, con los empresarios y con las administraciones públicas, sean la Federación Española de Municipios, sea el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sea el Ministerio de Migración, etcétera. Porque, evidente, ya están entrando trabajadores a trabajar en nuestro país, fundamentalmente. Los primeros que han entrado han sido la campaña de la fresa y los frutos rojos en Huelva. Consideramos que es esencial que se atienda una demanda que ya venimos insistiendo de manera permanente los sindicatos, como es que se pongan a disposición de los trabajadores temporeros que se desplazan de una zona a otra, pues unos alojamientos dignos, que donde se respeten las normas de los protocolos ante la COVID-19, que se contrate estrictamente las personas que realmente se demanden y no se produzcan llamamientos en falso, que lo que genera es efectos llamadas de trabajadores de una zona a otra que luego no se corresponden con la realidad del empleo que hay en la zona. Y en ese sentido es fundamental que se reúnan ya las comisiones de seguimiento de flujos migratorios para ordenar todo el desarrollo de las campañas agrícolas y poner en marcha los dispositivos tanto sanitarios como de asistencia social, como de alojamiento y como de desplazamiento de los trabajadores.
Nosotros, señor Fuentes, yo creo que respecto del año pasado, quizá el año pasado el problema que hubo es que no había posibilidad de que entrasen de fuera de España por el cierre de las fronteras los temporeros que habitualmente entran, que suelen ser de procedencia latinoamericana, magrebíes, rumanos y búlgaros sobre todo, que además vienen no solamente a un lugar a trabajar, sino que se desplazan por varias comunidades autónomas. Y eso sí que sirvió de alguna manera para hacer un efecto llamada a personas que no llevaban su contrato de antemano, que no eran los trabajadores habituales, y es ahí en esas aglomeraciones donde quizás se produjo más contagio. Yo creo que este año está todo más controlado. Esas mesas de seguimiento de contratación, además, yo creo que han venido funcionando con mucho tiempo. ¿Creen ustedes que la campaña en este 2021 está más organizada, está preparada y podemos estar más tranquilos?
Hombre, tenemos una experiencia que creo que va a servir de manera positiva para este año. Hay ya un recorrido hecho y sobre todo por parte del Ministerio, creo que se han puesto las pilas y las comunidades autónomas para el desarrollo de la campaña. Nosotros consideramos también que es fundamental que por parte de la Inspección de Trabajo se continúe con el trabajo de inspección en el sector agrario, sobre todo porque no es un hecho generalizado, pero sí es un hecho demasiado frecuente que se producen determinados incumplimientos y determinados determinados episodios de explotación de trabajadores por parte de malos empresarios que desprestigian al conjunto de los empresarios agrarios y que además hacen la competencia desleal con ellos mismos. En ese sentido, nosotros consideramos que es fundamental, y así lo hemos dicho, reforzar la inspección de trabajo, no para ir contra nadie, sino para que se respete la legalidad, se respeten los protocolos del COVID, se respeten los convenios colectivos y, sobre todo, que se desarrolle la campaña en una normalidad absoluta y no se produzcan episodios desagradables.
Hombre, de momento las 15.000 temporeras que han llegado para la campaña de la fresa y los frutos rojos normalmente vienen siempre de Marruecos, suelen ser las mismas temporeras todos los años, ya con sus alojamientos preparados, y a todas les ha hecho PCR. Esperemos que este año no haya problemas después para que puedan retornar una vez que termine la campaña. Y para el resto de los 150.000 trabajadores que se van a ir moviendo por todo el país, concretamente en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana o el Valle del Ebro, pues que, en fin, que esté todo controlado y, como usted dice, que se cumpla la normativa, y a los tramposos pues a perseguirles para que no hagan competencia desleal.
Bueno, nosotros, en relación con la campaña de los aprecios de los frutos rojos, es una campaña donde se tiene mucha experiencia. Nosotros hemos manifestado en la Comisión Central de Flujos Migratorios que el gobierno debe de trabajar por no situar toda la contratación de las personas que se necesitan para esa campaña en Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del año pasado. Y bueno, que por parte del gobierno magrebí pues se actuó de manera irresponsable con su ciudadano y se dejó aquí a las trabajadoras una vez que habían finalizado su contrato de trabajo. Y bueno, menos mal que entre la administración, los empresarios, los sindicatos, presionamos y pudimos definitivamente hacer que estas trabajadoras volvieran a sus lugares de residencia, a su país. Pero muchas de ellas habían prácticamente gastado ya el dinero aquí en nuestro país porque su gobierno no las dejaba entrar. Eso creemos que debe servir de experiencia, y sobre todo hemos dicho que hay otros países con los que España tiene convenios bilaterales de flujos migratorios que hay que prosperar, teniendo en cuenta que las contrataciones en origen es una contratación excepcional cuando esas ofertas de empleo que los empresarios canalizan a través del Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios regionales no se cubren con trabajadores de nuestro país, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y nosotros consideramos que es importante que las ofertas de empleo sean objetivas y se canalicen a través de los servicios regionales y los servicios estatales de empleo en nuestro país.
La verdad es que es una lástima que con las cifras de paro que hay, pues que al final no se cubran, ¿no?, con nacionales los empleos que se ofrecen en el campo, y haya que tirar siempre de contrataciones extranjeras.
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con que los empleos en el sector agrario no son de los mejor remunerados.
Hombre, salario mínimo interprofesional como la mayoría de los empleos. Lo que sí que es cierto es que el trabajo en el campo es duro.
Es duro y además tiene una serie de inconvenientes con respecto a otros, al régimen general, diferente. Nosotros lo que sí hemos dicho al gobierno es que en vez de recurrir de manera reiterada a la contratación origen, que no somos contrarios a ello, al contrario, si hace falta, nosotros somos partidarios que no se pueden dejar cosechar el campo por falta de mano de obra. Pero sí sería oportuno que el gobierno, pues bueno, pues de una manera progresiva, de una manera ordenada, de una manera consensuada con los agentes sociales, pues fuera regularizando y dando permisos extraordinarios de trabajo a miles de trabajadores indocumentados que están en nuestro país y que luego son los colectivos de los que se aprovechan esos empresarios desaprensivos para explotarle y para no pagarle lo establecido en convenio ni cotizar todas las jornadas que realizan las empresas sociales, etcétera, etcétera. Eso sería importante y evitaríamos, pues bueno, que fuera una bolsa de economía sumergida que daña a todo el mundo.
Está claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Tomaremos el pulso a la campaña según se vaya desarrollando para ver si las cosas se están haciendo bien o si efectivamente hay que controlar un poquito más. Gracias por habernos acompañado. Buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Las noticias del sector.
Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la modificación del Real por el que establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. En concreto, esta disposición gubernamental tiene como objetivo facilitar la conversión de las granjas de producción de porcino extensivo debidamente autorizadas y registradas en instalaciones de selección o multiplicación que permitan la continuidad de la actividad de ventas de reproductores. La denominación de origen jamón de Teruel, paleta de Teruel, ha pasado de tener un grado de conocimiento en 2018 del 57,6% al 66,3% en 2020, casi 10 puntos por encima, situándose como la tercera denominación de origen de jamón más conocida entre los consumidores de España, por detrás de jabugo y del jamón de Guijuelo. La denominación jamón de Teruel también ocupa la tercera posición en compra y consumo declarado con un 40,4%, el sabor 27,3%, la calidad 23,6% y la costumbre 19,9% son los principales motivos de intención de compra de la DOP jamón de Teruel. La Agencia de Información y Control Alimentario contará en 2021 con 8,3 millones de euros, lo que supone un 32% más, para reforzar sus labores de control de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Durante el pasado año, la agencia realizó un total de 320 inspecciones de oficio, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 580 sanciones por 879.000 euros. El comercio mayorista, en origen y destino, resultó el más sancionado por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en la UPA, ha instado a las autoridades sanitarias a que se contemple en la campaña de vacunación del coronavirus las especies casuísticas que se dan en el medio rural y se considere esenciales a agricultores y ganaderos. En concreto, la organización agraria ha pedido que se priorice a personas mayores, dependientes y con patologías previas, cuya situación es más vulnerable en el medio rural. Ante la escasez de servicios sanitarios y sobre todo de apoyo social. Casi uno de cada tres limones del mundo procede de los campos de Europa, cuya recolección ascendió a 1,8 millones de toneladas de un total de 6,4 millones producidas a nivel global. Hubo un récord de consumo en los hogares de Europa durante marzo y abril de 2020, explican desde Ailimpo, la organización del sector del limón español. El modelo de producción europeo garantiza la máxima calidad y seguridad alimentaria del limón frente a los problemas detectados en otros cítricos procedentes de fuera de Europa. España es el primer país europeo en producción de limón, con un total de 1.198.978 toneladas durante 2020, lo que significa el 64% del limón comunitario.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos guste o no, la transición ecológica está aquí. El Pacto Verde Europeo ha llegado para quedarse. La nueva política agrícola común cada vez pone más condiciones agroambientales a nuestras producciones. Eso ha hecho que ya en los últimos años el sector agrario y ganadero pues haya sufrido una profunda transformación. Y es necesario impulsar la sostenibilidad, seguir avanzando en innovación, en digitalización, en edición genética, en buscar esa agricultura de precisión que optimice y sea mucho más eficiente con todos los recursos que utiliza y que se necesitan para que nosotros podamos disfrutar de los alimentos. Para hablarnos de la hoja de ruta que una parte muy importante del sector ha puesto en marcha en aras a conseguir todos los objetivos que nos plantean desde Bruselas, nos acompaña esta mañana Pedro Gallardo. Pedro Gallardo es el presidente de ALAS, que es la Alianza por la Agricultura Sostenible. Muy buenos días.
Hola María, muy buenos días, encantado.
Bueno, llevamos muchos años en este programa hablando de sostenibilidad, de adaptación al cambio climático, de tener que ser más eficiente con los recursos que utilizan agricultores y ganaderos, siempre intentando, además de quitarles el San Benito de ser los demonios ambientales en los que algunos lobbies quieren convertirles. Y ustedes con esta alianza lo que han puesto sobre la marcha es una hoja de ruta y unas líneas estratégicas precisamente para prestigiar y poner en valor todo el trabajo que ya lleva desarrollado el sector y marcarles la línea hacia dónde tienen que ir.
Efectivamente, María, lo has contado perfectamente. ALAS surge hace un par de años, la que estamos todas las organizaciones agrarias importantes, está SAJA, UPA, COA, cooperativas, agricultura de conservación, siembra directa, suelos vivos y CEPEX. Y entonces surge por la necesidad un poco también, como bien comentaba, de ir por delante. Estamos, los agricultores, los ganaderos, estamos cansados de los ataques que recibimos constantemente, además casi siempre o siempre sin fundamentos, y que se ponen siempre en tela de juicio qué hacemos en nuestras explotaciones. Y ALAS lo que intenta es no solamente contestar esos ataques, sino ir por delante, comunicar por delante qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y todo ello siempre bajo el criterio que reivindicamos desde ALAS, de que es el criterio científico. Oye, cuando aquí se trate de saber si un producto es bueno o es malo, pues no me lo tiene que decir un ambientalista, o no tendré que decirlo yo, me lo tendrá que decir la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que son científicos, que pagamos de nuestros impuestos los ciudadanos, y que son ellos los que evalúan, los que dicen cuando una cosa es buena o es mala, y tendremos que nosotros aplicarnos. Y esta plataforma, esta asociación, esta alianza surge pues precisamente para ello, siempre con el aval científico, que lo decimos también muy claramente, y siempre, como tú bien has dicho, María, con el aval de la sostenibilidad, pero también con las tres patas. Por supuesto, tiene que haber una sostenibilidad medioambiental, una social, pero también una económica. Sin la económica no vamos a ningún sitio. Y, por supuesto, también tratando de reivindicar, pues eso, qué es lo que hacemos en nuestras explotaciones, cómo nos hemos adaptado ya desde las distintas PAC, las distintas reformas de la PAC, hacer más con menos, cómo lo hacemos, y eso, en principio, también la labor de ALAS es que llegue al consumidor, que llegue al señor que está en la ciudad, de qué hacemos.
Pedro, uno de los retos más allá de todas las condiciones que nos quiera poner la política agrícola común o este Pacto Verde Europeo, uno de los retos es la adaptación y la mitigación del impacto, la exposición al riesgo que implica el cambio climático, que si alguien ya lo tiene constatado es el sector primario, es decir, el agricultor y el ganadero ya es consciente de que el clima está cambiando los patrones y está condicionando el manejo. ¿Esa es ya la primera evidencia científica sobre la que vosotros trabajáis?
Bueno, esa es una evidencia, que hay un cambio climático que tenemos ahí, y es por ello por lo que nosotros lo que decimos es que tenemos que tener herramientas para adaptar nuestra agricultura, nuestra ganadería ante ese cambio climático. Si no, aquí vamos a producir cada vez menos, y una de dos, o pasaremos hambre o dependeremos de terceros países. Además, por ende, el incremento de la población que ya nos dice Naciones Unidas que vamos a tener. Oye, que aquí Europa, y en este caso también España, no podemos mirarnos el ombligo y se acabó. Aquí nos dicen que África, que tiene 1.250 millones de habitantes a día de hoy, va a pasar a tener, según Naciones Unidas, 4.700 millones de habitantes en los próximos 80 años. Y eso hay que alimentarlo. Nosotros no podemos ser tan egoístas de mirarnos el ombligo, tener el frigorífico repleto de alimentos, que además que lo decimos muy claramente, sano, saludable y a precio muy asequible. Que no se olvide tampoco la ciudadanía, que en el año 60... de cada 100 pesetas que estaban en un hogar, 55 era para alimentación. Y a día de hoy, de cada 100 pesetas, o ya 100 euros, que usamos el euro, 13 o 15, solamente el 15%, va destinado a la renta alimentaria. Por tanto, estamos alimentando a una sociedad a unos precios muy asequibles. Y gracias a eso, hoy día, las personas podemos irnos de vacaciones, tener un coche, que no lo podíamos tener en el año 60, o una televisión en color. Por tanto, ahí reivindicamos también el papel que hacemos. Y también, por supuesto, yo también lo digo muchas veces. Vamos a ver, que me digan un solo sector que aquí esté descontaminando el planeta. Porque yo no conozco un solo sector como es el nuestro, que nosotros sí estamos descontaminando. Captamos CO2 y convertimos en oxígeno. No conozco otro sector que esté descontaminando este planeta. Por tanto, Eso hay que ponerlo en valor y no los ataques que estamos teniendo constantemente.
Bueno, yo decía al principio, ¿no? Es una humilde opinión mía, muy personal, y es que la apuesta estratégica en este país es que dejemos de ser la huerta de Europa y sacrificar esa soberanía alimentaria que también nos ha venido y que hemos comprobado en tiempos de pandemia para convertirnos en la pila de Europa. Entonces, a partir de esa premisa, pues todo todo vale. Pero bueno, a nosotros lo que nos toca es seguir peleando y aguantar como jabatos para la defensa de este sector. ¿Qué papel tiene la innovación y, bueno, pues todos estos mensajes de digitalización, de agricultura, de precisión, en definitiva, como usted decía, producir más con menos?
Importantísimo. La innovación, acompañada, por supuesto, de una buena digitalización, de todas las que son las herramientas, la futura, como bien comentaba María, la futura edición genética que nos va a permitir adaptar a nuestros cultivos, pues eso, a temperaturas cada vez más radicales, o golpes de calor, a suelos más salinos, a menos agua, porque también el agua es un factor importante, y demás. Todo eso sin la innovación, pues no podría llegar. Por tanto, también desde ALAS estamos reivindicando ese acceso que tenemos que tener a esas herramientas que ya tienen nuestros competidores, en que las nuevas técnicas de edición genética, por ejemplo, están aprobadas en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Japón, en China, y que aquí todavía la Comisión Europea, nuestros políticos en Bruselas, miran para arriba si sí o si no. Entonces, eso no puede ser. Ya perdimos el tren de los OGM en el pasado, y ahora no puede ser que perdamos estas herramientas, porque además son indetectables en frontera. Esto quiere decir que nos va a entrar un cultivo, a lo mejor un trigo, en el día de mañana, adaptado a la sequía, nos va a entrar por barco por nuestra frontera, y aquí no vamos a poder producirlo, y sin embargo no nos estamos dando cuenta de eso, porque de momento son indetectables. Entonces, bueno, poner ahí un poco en valor, y sobre todo la agenda política que también tiene ALAS es no solamente transmitirlo a la ciudadanía y crear también un debate con los consumidores, con los ambientalistas, que estamos encantados también de sentarnos y debatirlo, sino también con nuestros políticos, con las diferentes comunidades autónomas, con los diferentes consejeros y consejeras, para de alguna forma que apoyen esta iniciativa.
Estamos, señor Gallardo, en un momento de oportunidad. Vamos a recibir muchos fondos europeos, o al menos esa es la expectativa. Veremos a ver después si llegan o no llegan. Pero bueno, hay unos planes de reconstrucción, y decía yo que a pesar de que la agricultura y la ganadería pues están haciendo que la balanza comercial tire del resto de los sectores españoles, ha crecido una barbaridad en 2020, a pesar de toda la circunstancia sanitaria que nos ha tocado vivir y todas las limitaciones en cuanto al cierre del canal Horeca. ¿Qué peso va a tener la agricultura y la ganadería y en este camino hacia la sostenibilidad y el hacer más con menos y ser más eficientes y más sostenibles en esa reconstrucción y en esos fondos que van a llegar?
Bueno, pues a día de hoy, desafortunadamente, vemos que el porcentaje que se puede llevar a agricultura, en este caso, es mínimo. Estamos hablando de casi ni llega al 1%. Entonces, nosotros ahí estamos reivindicando también que, por supuesto, si la agricultura y la ganadería, el sector agroalimentario, a día de hoy están ocupando, pues seguramente ya estemos en las dos cifras y bastante avanzado, porque es verdad que tras el batacazo del turismo, que Dios quiera que pronto se recupere, porque necesitamos esos 82 millones de turistas que vienen a comer bien a este país, que no solamente vienen a disfrutar de nuestras magníficas playas, nuestras magníficas montañas y nuestros monumentos, sino que vienen a comer muy bien. Entonces, necesitamos recuperar eso, pero mientras tanto es verdad que ahora mismo pues el porcentaje del PIB seguro que aporta el sector agroalimentario podríamos estar en torno al 13, al 14, al 15%. Estamos reivindicando pues eso, un presupuesto más adaptado para precisamente seguir innovando y seguir modernizando nuestras explotaciones, porque todavía se puede seguir. No tenemos, por ejemplo, en muchas explotaciones todavía acceso a Internet, y eso no puede ser. Tenemos que, si queremos digitalizarnos, lo primero que tenemos que tener una cobertura total en todo el territorio con una buena señal, porque si no, mal vamos si no empezamos por ahí. Entonces, bueno, pues esperemos que eso se reconsidere por nuestros políticos y que tengamos también, pues eso, unos presupuestos más ajustados al sector.
Está claro. Pues, señor Gallardo, muchas gracias por habernos acompañado y veremos a ver si este 1% pues podemos aumentarlo, ¿no? Y tenemos margen para afrontar ese reto, porque está claro que la sostenibilidad, en el sentido más amplio, como decía usted, porque sin rentabilidad no es sostenibilidad, pues se pueda llevar a cabo.
Efectivamente, esperemos que sea así. Muchísimas gracias, María, y un fuerte abrazo a los oyentes.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Este fin de semana lo pasaremos bajo los efectos de la borrasca Karim. El viento soplará fuerte de componente sur en Galicia y en el norte peninsular durante todo el sábado, acompañado de lluvias con especial intensidad y persistencia en la mitad oeste. El domingo, las precipitaciones se desplazarán de oeste a este, regando casi toda la península, a la vez que los cielos tenderán a despejarse por el oeste. Se espera que las más intensas se den en el entorno del Alto Ebro al final del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, pero el domingo sufrirán un acusado descenso, por lo que se esperan nevadas en los sistemas montañosos, especialmente en el entorno de la cordillera Cantábrica, el Alto Ebro y el norte del sistema ibérico, donde la cota podría bajar al final del día hasta unos 80 metros. Ya en la semana próxima, el lunes 22, se espera en el tercio oriental y Baleares un descenso de las temperaturas y precipitaciones más débiles y menos probables en las islas, mientras que en el resto de la península y en Canarias predominará un tiempo seco y soleado y las temperaturas tenderán a subir ligeramente. El martes 23 y el miércoles 24 se esperan cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. No obstante, en el área mediterránea son probables algunas precipitaciones los dos días y el miércoles un frente podría afectar con lluvias a Galicia y al norte de las islas montañosas de Canarias. El jueves 25 las precipitaciones son probables en todo el país excepto en Baleares y el noreste peninsular. Los tres últimos días de la semana son probables en Canarias, el tercio sureste peninsular y el entorno de Alborán, sin descartarlas en el litoral cantábrico. No se esperan grandes cambios en las temperaturas.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos toca hablar de los trasvases, que a priori podríamos pensar que son trasvases solamente de agua, pero en ese trasvase llegan muchísimas más cosas allá donde se necesitan. Yo les iba hablando casi todo el programa de la Huerta de Europa, de ese campo de Cartagena, donde venga a enviar lechugas, venga a enviar pepinos, venga a enviar frutas y hortalizas de primerísima calidad para, bueno, pues surtir a toda Europa de productos sanos, saludables, como nos decía el señor Gallardo. Y sin embargo, pues parece que hay a quien no le gusta que ese agua llegue para que esa riqueza que genera y ese milagro que pueden hacer los regantes del campo de Cartagena con ese agua, pues se siga produciendo. Nos hablan de contaminación, de nitratos, del Mar Menor. En fin, no se sabe muy bien qué es lo que se esconde en este rechazo a los trasvases que ya se va sentando cada vez más y con menos miramientos en este gobierno. Nos acompaña esta mañana para hablar de todo lo que va en el trasvase, más allá de agua, Manuel Martínez, que es el presidente de la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es todo eso que va en el trasvase y que les permite a ustedes hacer el milagro del agua en el Levante español?
Bueno, el milagro del agua en el Levante español lo hace el propio Levante. La climatología, las características del terreno. El campo de Cartagena es una planicie que solamente tiene un accidente orográfico, que es el Cabezo Gordo. El resto es una planicie donde tenemos unas temperaturas muy suaves, donde tenemos prácticamente ausencia o en todo caso muy, muy, muy limitadas en una zona muy concreta y que afecta muy poquito a las heladas. Tenemos muchísimas horas de sol al año y eso es lo que propicia que, lógicamente, aportando el agua necesaria y el ánimus regandi, la gana, la inquietud, la gana de trabajar, de producir, de evolucionar de nuestros regantes, de nuestros agricultores, pues es lo que el cóctel necesario para que esa Huerta de Europa en determinadas épocas del año, como ha sido ahora todos estos días, es la única zona donde se pueden producir hortícolas de todo tipo y donde también hay implantado muchísimos invernaderos y muchísimas hectáreas de cítricos.
Está claro. En cualquier caso, el agua que ustedes tienen les llega a través de un trasvase. En España tenemos unos 40 trasvases. Andalucía es la comunidad autónoma que más tienen, en total 11. hay 8 en la cuenca del Ebro, pero el más importante, desde luego, es el que lleva el acueducto Tajo Segura, que aporta agua al Guadiana, al Júcar, al Segura y algunas cuencas mediterráneas andaluzas. Este trasvase es el más cuestionado. Llevamos como cada mes, cuando no es por las obras de la zona de, no sé si lo digo bien, de Ujeda, porque hubo con uno de los temporales una rotura y todavía la están reparando, y es como la obra del Escorial que no se acaba nunca. En fin, el trasvase Tajo Segura tiene en 2021 un año muy importante. ¿Por qué es tan criticado este trasvase?
Bueno, yo creo que es el más criticado porque es el único trasvase que pasa a varias regiones, y lógicamente pues hay, bajo mi punto de vista, una postura muy egoísta de tratar de regionalizar el agua, que es un bien de dominio público, es un bien vertebrador de los territorios, y los beneficios que aporta, la riqueza que genera, no solamente es para el sureste español, es para toda España, mediante los más de 3.000 millones de PIB que aportan las zonas regables del trasvase, y los más de 100.000 puestos de trabajo directos que genera, y todo el valor añadido en la cadena alimentaria. O sea, el sector primario, la producción es básica, pero antes de poner una planta en el campo y después, tiene un proceso muy largo donde intervienen muchísimos factores, y genera muchísima riqueza para todo el país. Creo que esto no debemos olvidarlo.
A mí me gustaría, si me permite, simplemente hacer un apunte, que el trasvase del Tajo, el agua que llega, es lo que además ha permitido todo el desarrollo turístico de la vertiente atlántica. Sin ese agua que llega no se podría abastecer ni siquiera el consumo de todos esos turistas y de todos esos locales de hostelería y restauración pues que hay en la región. O sea que no todo el agua que llega por el trasvase es para regar. Hay también una parte muy importante que es para consumo humano, con lo cual hay que tenerlo también en cuenta a la hora de criticar y cuestionar el trasvase Tajo Segura.
Sí, por supuesto. El trasvase no solamente permite la agricultura, es el que ha propiciado el desarrollo de todas nuestras poblaciones, de las ciudades, ciudades importantísimas como Benidorm, se abastecen de agua del trasvase. Hasta hace muy poquito tiempo, y ahora en su mayor parte el agua de abastecimiento es del trasvase, pero además de eso es el que ha propiciado también las poblaciones, o sea, los habitantes de todas nuestras poblaciones se multipliquen por 3, por 4 o por 5, porque antes, primero, que no había trabajo, nuestra gente tenía que emigrar, y segundo, que tampoco había garantía. O sea, no se concibe hoy una ciudad como Alicante, Benidorm, Torrevieja, la propia Murcia, Cartagena, Lorca, todas las ciudades, digamos, importantes, sin despreciar a ninguna, por muy pequeñita que sea, ninguna población, sin una garantía de agua. Eso la verdad es que no era inconcebible. Y hasta ahora que se está incorporando al sistema agua desalada de mar, antes no había otra alternativa, era solamente el trasvase Tajo Segura.
¿Cómo creen ustedes que va a terminar al final este conflicto, ¿no?, un poco provocado acerca del trasvase de Tajo Segura? Nos ha dicho usted que es esa regionalización, ¿no?, algunas comunidades autónomas. Es verdad que además el Ministerio de Transición Ecológica no está muy a favor del trasvase, y Agricultura la verdad que pinta poco.
Bueno, yo creo que al final el Ministerio está continuando la labor que inició en otra época siendo ministra Cristina Narbona, que era el famoso plan agua, que era más agua antes y más barata, y ni ha existido más agua, ni ha sido antes, ni lógicamente bajo ningún concepto es más barata. Es una locura, el precio es un disparate inasumible, tanto para la agricultura como en general para los hogares. Yo, utilizando agua de mar desalada, yo creo que hay muchísimos hogares en estas regiones que no podrían soportar el recibo del agua potable. Pero, por otro lado, vamos, yo no voy a perder la esperanza. Llevo toda mi vida en esto. Mi padre luchó por la ejecución de las obras del trasvase en su momento. Costó muchísimo trabajo. Fueron muchos años desde que se empezaron a proyectar este trasvase hasta que llegó el agua. Y yo tengo esperanza, la esperanza no la voy a perder nunca, ¿no? Tengo esperanza que al final impere el sentido común, impere el interés general y miremos por continuar adelante como un país unido donde compartimos los recursos.
Pues no se puede decir más alto ni con más contundencia. Muchísimas gracias, Manuel Martínez, por habernos acompañado esta mañana.
De nada, muchas gracias a ustedes, un placer.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Pues uno de los productos que salen de esa huerta que se riega con agua del trasvase es lo que nos va a descubrir Mariam Esmailpour en su cofre de los sabores. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María. Muy buenos días.
Una flor enorme es la que me traes hoy.
Eso es, la coliflor. Es esta verdura redondeada, carnosa y de gran tamaño que pertenece a la familia de las crucíferas, que engloba a más de 300 géneros, María, unas 3.000 especies propias de regiones templadas o frías del hemisferio norte, y da igual el color que tengan, blancas, verdes, moradas, están riquísimas y llenas de nutrientes. Y es que desde tiempos remotos se han considerado una planta medicinal.
Pues fíjate, yo no hubiera pensado que fuese una verdura tan antigua. ¿Hasta dónde se remontan sus orígenes?
Pues en el siglo VI antes de Cristo, que se dice así rápidamente, pero vamos, que es una historia lo que hay detrás de esta verdura. Son los primeros años en los que encontramos el registro más antiguo de la coliflor. El origen de esta verdura se encuentra en Asia Menor, cerca de Siria y el Líbano. En un principio su uso, como decíamos, se limitaba al de fármaco natural para aliviar sobre todo la diarrea o dolores de cabeza, entre otras dolencias, y fueron los romanos los primeros en cultivarlas para su producción, consumo y comercialización. Las conquistas del Imperio Romano introdujeron ya la coliflor en muchos otros países. A España llegó en el siglo XVIII, procedente de Siria, donde había sido cultivada durante más de 1.000 años, como decíamos. Durante el siglo XIX su cultivo ya finalmente se extiende, eso sí, por todo el mundo.
Por todo el mundo, y España ocupa un lugar muy destacado. Somos el segundo país exportador de coliflor después de Francia y seguido por Estados Unidos.
Efectivamente, y estamos entre los 10 países productores principales de la coliflor. Están India, China, que son los más grandes en cuanto a la producción. Luego está Italia, Francia, España, Estados Unidos, también Polonia, Reino Unido, Pakistán y Alemania.
¿Qué propiedades son las que nos aporta esta coliflor, esta verdura?
El principal componente de la coliflor es el agua, lo que, acompañado del bajo contenido que presenta tanto de hidratos de carbono y proteínas como de grasas, la convierte en un alimento de escaso aporte calórico. Se considera buena fuente de fibra, así como de vitaminas y minerales. En relación con las vitaminas, pues destaca la presencia de la vitamina C, folatos y vitamina B6 y otras vitaminas también del grupo B, como la B1, B2 y B3, pero en menores cantidades. También contiene minerales, como por ejemplo potasio y fósforo, y discretas cantidades de hierro, magnesio y calcio. Por eso es muy beneficiosa para la salud. La coliflor tiene un alto contenido en fibra y agua, como hemos dicho, y eso ayuda a evitar sobre todo el estreñimiento y mantiene nuestro sistema digestivo saludable. Y
bueno,
por ende reduce...
María, más visto que Amalio ya nos ha puesto el asiento de despedida, pero yo no quiero despedir sin que nos cuentes cómo podemos evitar el mal olor de la coliflor durante la cocción.
No había escuchado la sintonía, pero te lo voy a comentar ahora mismo. Una de las cosas que más nos echa para atrás es efectivamente ese olor tan fuerte que desprende la coliflor durante su cocción. Eso se puede evitar si añades al agua de cocción una patata o una manzana. Así de simple, María.
Pues nada, me quedo con ello y con que es bueno para el dolor de cabeza. Mariam, disfruta muchísimo del fin de semana.
Venga, vosotros también. Feliz
y lo mismo le digo a todos ustedes. Disfruten del fin de semana, cuídense mucho, sean prudentes, que todavía nos queda mucho que pelear. Les dejamos con Luis del Pino y todo su equipo.
En Clave Rural, con María Santos.